COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 6, 4 y 6 en Canarias. Este es un programa de radio positivo, es un programa de radio que le hace la cobra a las malas noticias, que le hace la cobra a las cosas que no aportan y donde destacamos las cosas que de las que tenemos que aprender. Yo creo que son mensajes súper positivos, mensajes esperanzadores y mensajes que nos demuestran lo más importante, que la vida mola. La vida mola un montón. Y hay muchas personas que se limitan a frenarnos, a decirnos que no podemos, a decirnos que no seremos capaces de lograr nuestros sueños, que no vamos a alcanzarlos. Sin embargo, las ganas de hacer cualquier cosa que nos propongamos puede, en la mayoría de las ocasiones, con cualquier tipo de obstáculo que se nos ponga por delante. Y por eso hoy monto esta segunda calle positiva con Daisy. Daisy es una niña de 9 años... a la que le amputaron las piernas cuando tenía 18 meses por una malformación. Sin embargo, Daisy no se ha dado por vencida. La pequeña ha participado en la Semana de la Moda en París y esta niña es, sin duda, un ejemplo a seguir porque, a pesar de que la vida no le ha brindado una niñez fácil, Daisy ha sabido comerse el mundo y perseguir sus sueños hasta alcanzarlos. Yo desde aquí, desde este estudio, estudio Encarna Sánchez en COPE en Madrid, digo bravo. Digo bravo por Daisy. Ojalá sirvas de ejemplo para todas esas personas que se levantan todos los días pensando, yo eso no lo puedo hacer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a miércoles 2 de octubre de 2019, hacemos radio en directo, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. La gente insomne, la gente que se come la cabeza con problemas, la gente que pasa por un mal momento, la gente que ya está levantándose para aportar, la gente que hace las cosas que no hacen los demás mientras duermen, los que se despiertan ahora. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, a los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
En los próximos minutos vamos a tener un capítulo más de la sección de series que les voy acercando todos los miércoles a los ponedores. Un repaso a las series que marcaron una época y que nos hacen volver a cuando éramos más jóvenes, sin olvidarnos, obviamente, de las que están triunfando en este momento. Además, con Alfonso García conoceremos qué está destacando en el mundo del motor. Por ejemplo, que Málaga prueba un sistema pionero con carga inalámbrica para autobuses eléctricos o que los taxistas son los conductores profesionales más expuestos a la contaminación.
Bueno, habrá que preguntarle un montón de cosas. Alfonso García es todo un experto en este mundo y seguro que nos va a informar y nos va a poner al día de todas estas cosas. Son las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Hay un montón de mensajes que nos vais dejando en nuestro 662-942-605, es nuestro WhatsApp de audio. Yo recomiendo que os dirijáis directamente a la persona que se escucha todos los mensajes antes de que pasen en antena. Es el que hace que suenen mejor dentro del ruido que nos llegan vuestros mensajes. Pero bueno, Roberto Pablo, os tenéis que dirigir a él. Roberto Pablo, este es mi mensaje. Venga, pónmelo para que lo escuche el pulpo, ¿vale? Y nosotros aquí lo pasamos a antena. Mensajes de WhatsApp, los ponedores se manifiestan.
Buenos días, pulpo. Hola. Aquí salimos unas 24 toneladas de zanahorias. Jolín. De Valladolid. Jolín. Dirección Mercabarna. Muy bueno, bien. Aquí seguimos. Soy ponedor.
Muy bien, gracias.
Viva España y viva el rey. Saludo a toda esa gente de la rosca. Venga.
Venga, pulpo.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Soy José Luis.
Hola,
nada,
José Luis.
Aquí vamos camino de Albacete.
Muy bien.
¿Vale?
Vale.
Oye, que nada, que he llamado unas pocas veces al programa para el diploma.
¿Sí?
Y que no tiene la oportunidad,
claro,
de poder entrar en antena.
Vaya.
Venga, un saludo.
Pregunta,
pues,
por Zaida.
Pulpo, estamos pasando ya por Madrid. Venimos desde Burgos.
¿Sí?
Nos vamos a Roquetas. Oh. Nos vamos de vacaciones. Ya, venga, nada, sigamos aquí toda la tropa. La mayor despierta oyendo también el programa. El pequeño de 5 años dormido. Y nada, nos queda un poquito para llegar. Venga, que te decimos adiós.
Muchas
adiós.
Gracias.
Buenos días, pulpo.
Qué
vea.
Bueno.
Aquí el peli en ruta como todas las noches. Venga, a todos los ponedores que tengáis un buen día. Y a los ruteros, buena noche también. Venga, viva España.
Muchas gracias. Ponedor.
Hola. Buenas noches, pulpo y compañía. Aquí desde el Club de Regatas de Alicante, el Marinero Nocturno. Os doy las gracias por este momento tan espectacular que me hacéis pasar. Un saludo a todos los ponedores. soy un ponedor.
Buenos días, señores. Sepulpo, desde aquí desde Málaga. Que lo escucho desde que estaba en Cadena 100 ahí en la Alameda Color, Pulpo, acuérdate.
Sí,
un abrazo para todos, señores. Soy ponedor.
Gracias. Buenos días, Tito Robert. Y al tío Pulpo. Y a la tita Bea. Y a la niña Zaida.
Ole.
Y a todos los ponedores. Buenos días desde Madrid, Juan Carlos. ¿Y sabéis lo que soy? ¡Ponedor! ¡Viva España! ¡Se me ponen los pelos de punta!
Si hubiese bajado la radio cuando has dejado el mensaje, si te hubiese entendido mejor.
¡Hola! Aquí Juan Carlos, el camionero cordobés. Quiero mandar un saludo a mi prima Araceli de Sevilla, que ya me ha dicho que me ha escuchado dos o tres veces en tu programa. Así que fíjate, hay conexión en la radio entre los familiares.
Qué bien.
Venga, un saludo y soy ponedor.
Gracias, hermano.
Muy buenas, Pulpo.
Buenos días.
Aquí es Javi con el Cheche Paco de Murcia, Granada, poniendo calle y a poner puertas. Un saludo.
Mayday, mayday. Pablo. Buenos días. Aquí Panadero Santomera, Francisco Peñaranda. Pulpo, ¿cómo que a medio? ¿A medio? ¿A medio?
¿A medio?
Amelio. Amelio era el mono de
Mario. No,
Amelio es una marca de pegamento. Un saludo.
No, eso era y medio. Eso era y medio. El mono era medio.
¿Amelio?
Y, claro, no. Amelio no, con L no.
Yo lo he dicho toda la vida con L.
Bueno, que tú lo hayas dicho con L no significa que el mono se llame Amelio. De todas formas, vamos a buscarlo aquí en tiempo real. Mono de Marco de los Apeninos a los Andes. Primera búsqueda.
A ver.
A medio, claro.
¿A medio?
Ahí lo tienes. Hombre, claro, a medio.
Bah.
¿Cómo se llama? El mono se llama Amedio, la primera A con mayúscula, y no Amelio. O sea, es que hay una información que pone, sí, el mono no sé, de la serie de Marco se llama Amedio y no Amelio.
Bah.
Así, y es una... Mi mono Amedio y yo...
Yo he dicho toda la vida Amelio.
Pues nada, Zaida, hay que ponerse las pilas. Escúchame, en cuanto al tiempo a los ponedores, ¿qué les decimos?
Pues vamos a amanecer con cielos nubosos y precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en el Cantábrico Oriental, en el norte de Navarra, en el Pirineo Occidental, en el este de Cataluña y en las Islas Baleares, chubascos localmente fuertes con posibles tormentas. En cuanto al resto de la península, nubes en la mitad norte y en el resto, poco nublado. Y las temperaturas bajan en todo el país, aunque se notará sobre todo en el interior nordeste peninsular.
Muchas gracias, Zaida. Hay que recordarlo a la gente que nos está escuchando ahora mismo, que si lo están haciendo es porque son ponedores. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En Facebook somos ya 43.032 ponedores, gracias a los que nos acaban de seguir: Alfonso Pastor, Irene Espejo, Joaquín Cid Leal y Ana Ruiz. Si me sigues, lo veo. Si me sigues, te doy las gracias. Y por supuesto, también la bienvenida.
Si yo te doy lo que tengo y tú prefieres pensar que solo quiero jugar, es más fácil así. Me quitas el aliento, pero luego te vas y ahora estás rondando. Quieres hacerte el amor, la condena. Pero mira que toda cadena se puede romper. Por una calle sin nombre he intentado escapar. Si pudiera olvidar lo que dije de más, que quería del hombre de aquella mujer que le hizo creer en la deuda que no termina. Quieres hacer del amor una condena, pero mira que toda cadena se puede romper. Déjate de cuentos ya de hombre y mujer, que nadie puede creer, pues siempre acaban mal. Nada te lamentos, tengo la sensación de que esta ocasión no la puedes dejar pasar. Quieres hacer del amor una condena,
Que es una auténtica pasada conocer las cosas que están haciendo ahora los ponedores, porque te das cuenta que mientras muchos están durmiendo, que todavía el despertador no les ha sonado porque sonará a las 6 de la mañana para escuchar a Carlos Herrera, pues hay un montón de gente que está haciendo cosas que son fundamentales. Alberto nos está contando que está ahora mismo haciendo vendimia, está realizando la vendimia en Calatayud. Nos manda una foto espectacular con la máquina, nos manda unos comentarios que son maravillosos. Dice Pulpo, estamos ahora mismo al lío. ¿Cómo huele la uva madura? ¿Os llega el olor? Es impresionante. Es que fíjate qué fotos las vamos a compartir para que veáis lo fundamental que es que ahora mismo la gente está haciendo cosas como esta.
¡Oh, qué maravilla!
Vendimiando.
Una uva, ¡qué maravilla!
La uva de Calatayud es maravillosa, una uva garnacha.
Ahí se hace un vino estupendo,
800
hombre.
Metros,
sí, 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 sí.
Maravilloso.
Qué bien.
La zona de Ateca, por ejemplo, un vino extraordinario,
sí,
lo que hay por allí, ¿no? Y ahora mismo, Alberto, un ponedor se está currando el campo como un montón de vendimia que se está produciendo ahora mismo en España.
Claro.
De verdad, un abrazo a la gente que está labrando el campo. Mil gracias, Alberto, por las fotos tan alucinantes que vamos a compartir para que lo vea todo el mundo. De verdad, yo creo que se merece que la gente ahora mismo, mientras están durmiendo, hay otros que se están currando el campo para que luego disfrutemos un buen vino.
Sí, el campo también es de horarios duros, ¿eh?
Sí, y este año pinta muy bien las cosechas, ¿eh?
Yo es lo que había oído, sí. Además, que fíjate, con las tormentas estas que tuvimos, con tantas malas consecuencias, con inundaciones y tal y cual, pero por ahí sí que escuché a algún profesional del campo decir que eso le había venido en parte bien me imagino que donde no destrozó el campo directamente, ¿no?
Claro.
Pero que le había venido bien, era un año de poca agua y la que vino de golpe. Algo así escuché a un agricultor decir, y que venía un vino estupendo en
pues
general en toda España.
Pues qué bien. Mira, Dani, hoy le estamos preguntando a los ponedores que nos cuenten qué tienen delante, qué tienen detrás, qué tienen a la derecha y qué tienen a la izquierda. Y con esos datos que vamos recibiendo en Facebook, tenemos que averiguar dónde se encuentran.
Hombre, pues,
¿vale? A ver si te apuntas a jugar.
Más de uno estará en una garita, ¿no? Que
muchos.
Lo tendrá muy a mano todo.
Pero es más complicado de lo que parece.
Hombre, sí.
A ver, Zaida, ¿qué nos cuentan los ponedores?
A ver, María Francisca Marín nos envía un comentario un poquito picante. Dice, tengo a mi derecha la mesita de los calcetines y las bragas.
Sí, hombre, yo ya me atrevo a decir la cama, pulso, pulso.
Dice, a la izquierda Paco, mi marido. Un besito a todos los ponedores. María Francisca Marín Rubio, os escucho todos los días. Esperanza Ortega Giza, a la derecha el Mario con el móvil, a la izquierda la madre duchando al niño, y yo en medio mejor callá, nos dice. Vicente Yeo, de madrugada tengo enfrente el mar, a mi espalda la montaña, junto a mí el ordenador para realizar mi trabajo a las 3 de lunes a sábado y algún que otro domingo. El Diplomax del...
El diplomaster. ¿Y esto qué puede ser?
¿Alguna pista más?
¿Alguna pista? Sí.
Nada. Dice desde Candelarias, Tenerife. Sí, o sea, que yo me imagino que estará en su casa, ¿no?
Claro, te hará gusto.
Enfrente el mar, detrás la montaña.
Ya, claro. Que lo va a ser una cosa de curro, ¿no?
Sí. Bueno,
hombre, si es de curro, que nos manden algún instrumento
más,
que utilicen.
Claro,
o algo así.
Una fotillo o algo.
Sí, no, yo creo que es desde casa,
claro.
Rafael Antonio Sánchez, desde Algar Sánchez Panadería, en la Sierra de Cádiz. Delante, un horno de leña. A la derecha, un armario de fermentación. A la izquierda, una estantería. Y detrás, los ponedores obligados.
Toma,
nos
ya,
dice.
Bien. Muy bien.
Oye,
muy
pues
bien.
Va a estar en un horno, yo creo.
Yo imagino, pues y calentito, sí. ¿Eh? Y calentito.
Una panificadora, Rita.
Rico,
no veas cómo huele.
Ya. Qué gozada. Sobre todo cuando vienes de... Que te has tomado a lo mejor un vino o una copa con unos amigos, ¿verdad?
Eso es, mira, Pulpo. Además, en mi pueblo, de pequeño recuerdo cuando todavía todavía se repartía el pan.
Sí.
Y yo creo que por ahí todavía se reparte el pan en la furgoneta del panadero, la furgoneta pequeña,
sí,
que recorre el pueblo.
Y todo,
oye, que es que la furgoneta ya olía. O sea, es que claro, ya olía, ya recibías el olor, venía el pan recién hecho y bueno, era el acontecimiento del día para mí.
Una maravilla.
A mi padre le encantaba coger ese pan, la parte de la tetilla, de la punta del pan.
El cucurro.
El cucurrito. Sacarle la miga y echarle un poquito de aceite y un poquito de azúcar. Y qué cosa más rica, de verdad, ¿eh?
Es que el pan bien hecho con cualquier cosa, es que solo.
Aquí somos muy de pan.
Es que yo soy de esos, además, de que aparece la barra sin el cuscurro y ¿quién ha sido? Yo. He sido yo.
Sí, soy siempre yo. Te mandaban comprar el pan, venía sin.
Hombre,
sin
la tetilla, tetilla había caído, seguro, seguro. Bueno, Zaida, enseguida vamos a seguir leyendo mensajes. Doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir: Timmy Rama, Juan Antonio Baster, Javier Leandro Rodríguez, Víctor Navas Montero, Pilar Sousa y Javier Boyousa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que luego seguiréis a partir de las 6 de la mañana con Herrera en COPE, que además hoy estáis tocando y preparando un montón de temas.
Sí, por cierto, ya que estaba este ponedor hablándonos de su vendimia, atentos al programa de hoy y atentos también al programa de mañana, protagonista, el vino. Mañana os doy más detalles.
¿Ah,
mañana
sí?
Vamos a estar con una copita de vino ahí,
sí,
hombre.
Señor.
Claro que sí, hombre. Señor. Con una, tampoco con muchas más, que hay que sacar 7 horas de programa nada menos adelante.
Y si nosotros hacemos aquí una... Tengo que hablar yo con los jefes si lo podemos hacer.
Hombre, un vinito.
Vale, un vinito español.
Sí.
Un
sí.
Vinito de nuestros campos españoles.
Sí, señor.
Que ahora mismo se lo están currando nuestros campesinos.
Tenemos para elegir.
Fundamental, fundamental.
Tenemos para elegir. Lo difícil es elegir.
Menos
la carta de vinos que tenemos en España.
Hombre, te iba a decir, pues uno por denominación de origen, pero es complicado porque cada vez tenemos más y mejores.
Bueno, pues nada, ya no sé. Ya lo...
¡Viva el vino!
Sí, señor, ¡viva el vino! Nunca una frase tan corta dijo tanto, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, pues nada, vamos, mira, a ver, Mariano Rajoy tuvo a un sucesor en Pablo Casado, pues Pablo Casado está ahí con nosotros, presidente del Partido Popular, candidato a la presidencia del gobierno el 10 de noviembre en esas elecciones anticipadas. Le tenemos hoy a Pablo Casado después de el 1 de octubre en Cataluña, segundo aniversario de el referéndum ilegal que se organizó formando parte de un pulso independentista que, entre otras cosas, tiene a varias personas en la cárcel de forma preventiva. Bueno, pues Pablo Casado nos va a hablar, por supuesto, de Cataluña, que ya se ha colado en la campaña, más que por el 1 de octubre, Pulpo, por la sentencia del procés. Aquí seguramente sean palabras mayores, no sabemos cómo va a venir la sentencia, eso se lo están currando en el Supremo, que es lo que les toca, pero ahí sí que se espera que, si no es del agrado del ámbito soberanista, que a todas luces no es o no debería serlo, dados los hechos registrados hace 2 años, pues ahí sí que podría haber algo más de agitación en las calles,
Bueno.
Por cierto, un abrazo a Laila Jiménez, que es una compañera de Telecinco que tiene una paciencia, porque
sí.
Hay un punto que, lógicamente, profesional, en el que tú informas de lo que estás viendo, de lo que está pasando, ¿no? Pero hay otro punto humano que yo no sé. A esta chica la zarandearon, la empujaron, la insultaron. Apareció un individuo con una lata de refresco, se la echó por el pelo.
Qué fuerte.
Todo esto cuando estaban dándole prácticamente paso en directo.
O sea, cuando estaba preparando, que le estaban diciendo tres y entras, tres,
total,
dos y...
Efectivamente.
Pues fíjate, tú mencionas Telecinco, pero yo vi a la de Antena 3. Yo vi a la chica, una chica súper joven,
sí,
haciendo la conexión. Y macho, tenía tres independentistas detrás, con una bocina todo el rato, como las del fútbol, que son súper fuertes.
Sí.
Y claro, la chica no podía hacer una conexión como Dios manda.
No, imposible.
De hecho, no le puedes entender el mensaje ni lo que te quiere contar.
Sí.
Y todo el rato el ruido.
Sí, sí.
Yo es que no puedo entender nada de lo que está sucediendo allí.
Eso no lo puedo entender. Es un boicot a una labor profesional que bueno, es tan digna como cualquier otra. Y oye, que además, si estamos allí es para contar precisamente lo que están haciendo ellos, ¿no? O sea,
sí, no,
es que no,
no
tiene sentido.
No tienen ni idea, de
pero
verdad.
Es que, claro, en el caso de esta reportera de Telecinco hay un punto más de humillación, hay un punto más de violencia de pequeño grado, lo que tú quieras.
Absolutamente.
Pero es que hay un tío que se le pone de puntillas delante a la reportera. Un abusón de mucho cuidado.
Habrá
en fin,
que ir con escolta o habrá
sí,
que ir
así
con
es
la Guardia Civil.
Hacer pedagogía, yo le auguro poco recorrido, desde luego, al movimiento.
Sí.
Joaquín Leguina, Vieito Rubido, Miquel Jiménez, Gloria Lomana analizan lo que pasa en España y en el mundo. Recuerdo Pablo Casado hoy con Carlos Herrera en un programa de 2 de octubre. Estamos en pre-campaña, Pulpo. No sé si te habías dado cuenta, pero.
Pues sí, ya toca, ya toca. Dani Trigo, gracias.
Adiós,
que
adiós.
Tengas un buen día. Estamos a 10 ponedores de alcanzar los 43.050 en nuestro Facebook. Te animo a que nos sigas. gracias, porque eso nos demuestra que estáis ahí, poniendo las calles con nosotros en este miércoles 2 de octubre, Nuestra Señora de la Academia, Santos Ángeles Custodios y Saturio, ermitaño. Vamos a por la canción del artista de la semana. Habéis elegido, ponedores, que sean los Deep Purple. El temazo que vamos a escuchar hoy es el Black Knight. Yo creo que es uno de los grandes clásicos de esta banda. Fue publicada por primera vez en 1970, posteriormente incluida en la edición del 25º aniversario del álbum de Deep Purple, In Rock. El tema se convirtió en un éxito tras el lanzamiento y fíjate, es hasta la fecha el sencillo de Deep Purple que más alto ha llegado en las listas de Reino Unido. Alcanzó el puesto número 2 y ahora suena en Poniendo las Calles. Deep Purple, artista de esta semana. Próxima semana, casi seguro, Bruno Lomas. Siempre grandes canciones, grandes bandas, la música que tiene ese sentimiento en nuestro corazón.
Un abrazo al pulpo y soy ponedor. ¡Oh yeah!
Nuestra felicitación desde aquí, desde Poniendo las Calles, a todos los policías nacionales por el día de su patrón. Gracias, Miguel Becerra, por este dato tan importante y sobre todo en el que tenemos un cariño muy especial en este programa, la gente que nos protege y la gente que nos defiende. Así que a la policía, a la Guardia Civil, a los vigilantes de seguridad, mil gracias por estar aquí. Y lo que digo siempre, equiparación ya. Un abrazo a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las privados. Muchas gracias. Zaida, hoy estamos que lo petamos con los ponedores, sobre todo porque estamos preguntándoles qué tenemos delante, detrás, qué tienen a la izquierda y a la derecha. ¿Qué nos cuentan?
Tenemos muchos comentarios, Pulpo. Mira, Gemma Lluvero Alonso nos dice, ¿cuándo se escucho? A la derecha agua, a la izquierda agua, arriba agua y abajo agua. Y dice, no soy buzo, es que estoy en la ducha.
Oh.
Y añade, dúchate que sale económico. Soy claro, ponedor.
Es una gran frase del monaguillo, sí señor.
Merche Melero, buenos días ponedores, a la derecha el móvil y jugando en internet y la tele. Izquierda radio con auriculares y mi marido roncando. Mm. Y enfrente un armario de ropa. Merche de Berriozar nos
muy
dice.
Muy bien, Merche, muy bien.
Federico Arquillos Llera, os lo pongo muy fácil, delante un espejo, detrás un armario, a la izquierda una bañera y a la derecha la puerta del... y del, deja puntos
suspensivos. ¿Servicio, quizás?
Es que dice la bañera,
la
no
bañera,
sé,
claro, la
del
puerta
baño.
Del baño, la sí. puerta del...
La puerta del baño será, ¿no? Del
sí.
dormitorio.
Dormitorio, sí, puede ser.
Necho Pena, buenas noches, Pulpo y familia. A mi izquierda, la parienta. A la derecha, la radio, donde os oigo. Un fuerte abrazo desde A Coruña.
Muy bien.
Domingo Moya, buenos días, Pulpo y Bea. Pues yo tengo de momento debajo el sofá.
Bien.
A mi derecha, un mueble con todas las fotos familiares. De frente, la cabeza de un toro. Y a mi izquierda, la televisión. Ah, y la lámpara encima, nos dice.
Uf, pues tan ricamente en su dormitorio.
Pues claro.
Tan ricamente.
Bueno, no, porque tiene el sofá.
¿Tiene
o sea,
el
que
sofá?
Yo creo que es en el salón.
Bueno, fíjate, ¿desde qué situaciones escucha la gente de la radio? Es impresionante.
Desde todas.
Oye, César Sánchez Martín, gracias. Nos acabas de seguir en Facebook, aquí lo veo. Y aquí, ponedor que me siga, ponedor que le menciono para darle las gracias y la bienvenida. Son las 5:31 de la mañana, 4:31 de la mañana en las Islas Canarias. Fíjate, el mes de septiembre ha sido clave para las series, porque muchas de estas series, sobre todo las típicas series televisivas, esas que hemos visto casi todos los años, han cumplido un montón de años. Zaida, hoy nos vas a hablar de una serie de ficción que hace relativamente poquito, el 22 de septiembre, en concreto cumplió 15 años desde su estreno.
Eso es, Pulpo. Hoy toca hablar de Perdidos, aunque el título inicial iba a ser The Circle.
Oh.
Un total de 121 episodios repartidos en 6 temporadas. Un viaje el 22 de septiembre de 2004 que pretendía cambiar para bien la vida de los 324 pasajeros, pero el avión, el Oceánico 815, se estrelló.
Es normal. No se apure.
Y los pasajeros terminaron en una isla de lo más extraña. De hecho, tengo que decir de que todas las escenas se grabaron en Hawái.
No sé tu nombre.
Me llamo Kate.
Jack.
¿Habéis visto eso?
Sí.
Y era una isla de lo más extraña no solo por el humo negro que aparece ya en el primer capítulo, sino por todo lo que rodea y ocurre en la isla. En la primera temporada ya se les apareció un oso polar en medio de una isla tropical. Oso que, por cierto, aparece también en el cómic que lee Walter, que es el único niño que sobrevive al accidente. Una de las escenas que más impactó al espectador, de hecho, fue esta escena, la del oso, en la que todos se dan cuenta de que la ficción va a superar a la realidad.
¿Qué es eso?
Se está acercando.
Viene hacia nosotros.
Venga, vámonos. ¡No debería haber venido!
¡Corred!
¡Desaña!
¡Déjalo!
Ese es un oso enorme. Chicos, no es un oso cualquiera. Es un oso polar.
A lo largo de la serie, sobre todo en el final, porque juegan mucho con el flashback, esos cambios de tiempo, de pasado-presente, sí. Nos damos cuenta de que en esta isla predominan dos fuerzas, el bien y el mal, como en la vida misma. Todo gira en torno a eso, al poder de la isla, en manos de quién acabará, en manos de Jacob, que es el bien, o en manos de su hermano, que la última temporada adopta el cuerpo de Locke, que es el mal, y todo termina así.
Vi a mi hija Alex morir delante de mí. Y fue culpa mía. Tuve ocasión de salvarla, pero escogí la isla antes que ella. Todo en nombre de Diego. Lo sacrifiqué todo por él. Y a él le dio igual. Sí, lo apuñalé. Estaba tan furioso, confuso. Me aterrorizaba el poder perder lo único que siempre me ha importado, mi poder. Pero lo que de verdad importaba, ya lo había perdido.
Ben es un personaje que iba solo a salir en 2 capítulos, pero se acaba convirtiendo en el líder de los otros y es el que asesina a Jacob, así que en la isla acaba predominando el mal. Pero para llegar a este momento tienen que pasar un montón de cosas antes. En el vuelo nadie se conoce. En el avión había una multitud de personalidades. Un médico obsesionado con su profesión, Jack, y que se convierte en el líder del grupo, aunque no le hace demasiada gracia.
No soy un líder. Pues todos te tratan como tal.
De hecho, al principio de la serie parece que el personaje principal es Jack, aunque también se iba a morir en el episodio piloto, pero finalmente deciden mantenerlo con vida porque iba a gustar mucho el personaje. Capítulo que, por cierto, fue el segundo que más ha costado en toda la historia, $14 millones. Un capítulo que mereció la pena ya solo por lo bien que están presentados los personajes. Aunque el episodio más visto fue uno de la segunda temporada, en el que Desmond aparece por primera vez. Consiguieron 23,4 millones de espectadores.
Madre mía, Penny, ¿de verdad eres tú?
Sí. Sí, soy yo.
¿Me creíste? ¿Aún sientes algo por mí?
Des, llevo buscándote desde hace 3 años.
La primera escena del episodio piloto, lo primero que se ve es el ojo de Jack y cómo el personaje corre hacia el avión que está en la playa para ayudar a todos los que lo necesitan. Pero también encontramos una fugitiva, Kate, que intenta huir de su pasado.
Catherine, ¿pero qué has hecho?
Cuidar de ti, mamá.
Seguro que no sabías que la actriz que interpretaba a Kate tuvo problemas para trabajar en la serie porque no le querían dar el visado, ella es de Canadá. De hecho, estuvo a punto de ser sustituida porque llegó justita ese mismo día para grabar el episodio piloto. Kate está durante toda la serie con el corazón dividido entre Jack, el líder, y Sawyer.
¿Por qué defiendes a Sawyer? Él nunca te defendería.
Porque te quiero.
¿Se lo has contado? Lo nuestro.
No, pero lo sabe. Nos vio por una cámara de vigilancia.
Ahora que lo hemos aclarado, ¿te apetecen delicias turcas?
Venga, Pecas, espera. ¿Te grabo mis temas favoritos?
Sí, ¿por qué no lo haces?
Que Sawyer es el chico malo de la isla.
Vaya, hola, encanto. ¿Qué te pasa, Jumbotron? Aquí viene el doctor Sonrisas.
¿De quién recibes órdenes, Coronel Kurtz?
Que se convierte en un estafador tanto fuera como dentro de la isla a causa de las vivencias que tuvo de pequeño. Un estafador llamado Sawyer, como el personaje, y al que le quita la identidad cuando se hace mayor, estafa a su padre y hace que éste asesine a su mujer y se quite la vida, todo delante del pequeño Sawyer.
¿Te dedicas también a esto en casa? ¿A robar a los muertos?
No estás viendo las cosas con perspectiva, doctor. ¿Crees que sigues en la civilización?
¿Y dónde crees que estás tú?
Yo estoy en la selva.
Y también tenemos a un militar, a Sayid.
Serví 5 años en la Guardia Republicana. Déjame 10 minutos con él.
A una pareja distanciada que encuentra una nueva oportunidad en la isla, Jin y Sung.
El bebé fue concebido hace unas 8 semanas. Te quedaste embarazada en la isla.
Es de Jin.
Y un ganador de la lotería con muy mala suerte, a Harley. Y es como el bufón de la serie, por así decirlo. Que, por cierto, es el personaje que más aparece en la serie. 118 capítulos de 121 y el que da, pues, un toque de humor a la isla.
He tenido mala suerte. Mi abuelo Tito murió de un infarto. Y la primera casa que le compré a mi madre se incendió.
El número con el que Harley consigue la lotería, el 48, 15, 16, 23, 42, ha dado mucho que hablar durante todos estos años. De hecho, fíjate, Pulpo, porque uno de los espectadores se dio cuenta de que si escribía Alt más el número, el símbolo que aparece en el ordenador es Mu, el nombre de una isla que desapareció en el Pacífico, justo donde está esta isla de la serie. Mira tú qué casualidad, ¿eh?
Casualidad absoluta, vamos.
Y un hombre también que había perdido la fe, a Locke.
Sobrevivió después de caer desde un octavo piso. Es un milagro, señor Locke. ¿Cree en los milagros?
No.
Pues finalmente recupera esa fe al estrellarse el avión porque consigue andar a pesar de estar paralítico.
¿Y si todo lo que ha pasado aquí ha sido por una razón?
Un personaje así un tanto misterioso que yo creo que ninguno llegamos a confiar al 100% en él. También está una madre primeriza y soltera que además se convierte en la hermana secreta de Jack, que es Claire.
Lo último que pensé es que se me daría bien ser mamá.
Una estrella de rock enganchado a las drogas, Charlie.
¿Qué será lo primero que hagas cuando nos rescate?
La verdad es que no lo sé.
Quedaos conmigo en Los Ángeles. Tú y el bola de billar. Escucha, es el segundo tema. Se titula El monstruo se come al piloto.
Los supervivientes.
Que Charlie se va superando a él mismo hasta que finalmente muere por salvar a sus compañeros, porque todos tienen una misión en la isla, eso está claro, y en cuanto cumplen esa misión, o desaparecen, o mueren, o son asesinados. Charlie siempre será recordado por su gran canción, You All Everybody.
Oh. You All Everybody, You All Everybody.
Que se pasaba, pues, de cada poco en la isla cantando. muchos personajes más también que van apareciendo a lo largo de la serie y que van cobrando la misma importancia que los que ya conocíamos desde el principio, los famosos otros. Luego aparecen también a través de flashback personajes que no estaban en las otras temporadas, que habían aparecido en la isla siglos antes, etcétera. Es una serie que ha dado muchísimo que hablar. Incluso hubo teorías de que todos los personajes estaban muertos desde el principio, pero los creadores de Perdidos llegaron a confirmar en 2014 que no, que había alguno que sí estaba vivo, alguno, claro. no todos, ni dijeron. Vales, pero dijeron que alguno estaba vivo. Algo difícil de creer con el final que tuvo la serie.
Te estábamos esperando.
Ese famoso "te estábamos esperando" que le dice Locke a Jack, que todos se reúnen en la iglesia, mientras de forma intercalada se ve como Jack se va muriendo, en teoría, porque no sabemos muy bien si se muere, si no se muere, si se queda ahí en la isla, mientras ve como un avión pasa por el cielo. Una isla que mantuvo en vilo a millones de espectadores, que consiguió dar un vuelco a las series de ficción de aquella época, porque Perdidos se está comparando con Juego de Tronos, pero en épocas anteriores. Claro. Muchos personajes, muchas historias internas, muchos contratiempos, muchos flashbacks, cosas nuevas, pero todo, todo muy bien contado.
Es verdad, y muy bien hecho además, una serie muy importante en la televisión. Zaida, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Qué bien, 5:41, 4:41 en Canarias. Me asomo a facebook.com/poniendolascalles y veo que no deja de entrar gente, gente que ya está en COPE, gente que continúa con nosotros aportando para comenzar jornada. José Antonio Díaz, César Sánchez también nos han seguido, ponedores como Carmen Cumbrera, Francisco Camacho, Manuel Jiménez, Marcos Álvarez, Miguel Martín, Luismi, Roncero Toledo, José Luis, José Ureña, Juan Galindo, Timi Rama y Juan Antonio Baster. Gracias por estar en COPE, gracias por estar con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vendrán otros capítulos de la lucha por la memoria democrática, por la justicia, por la dignidad.
Me pregunto si él se cree de verdad el salvador de la democracia española, porque si es así, ¿en qué lugar quedan Adolfo Suárez, Carrillo?
Me pusieron de rodillas, un embudo a la boca y a tirarme ahí jarras de cerveza y tal, hasta que casi me atraganto.
Han sido noticia las novatadas. Una lacra que sigue ahí pese a los protocolos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Acercándonos al momento de darle la del pulpo a Carlos Herrera, antes nos queda hablar del motor, de las actualizaciones en cuanto a este mundo tan particular y que también representa Alfonso García, motorman, todo un experto. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Pulpo.
Málaga prueba un sistema pionero en carga inalámbrica para autobuses eléctricos. ¿Esto pinta bien?
Sí, se trata de un proyecto pionero en el mundo que se basa en la carga rápida por contacto en el suelo para autobuses eléctricos. El proyecto, que se llama Paloma, está siendo desarrollado por las empresas Endesa, Alstom y Mansell, que incluye además un autobús 100% eléctrico, un sistema de carga rápida instalado de forma soterrada en el suelo con una potencia de 200 kilovatios en la parada final de la línea o en varias. Este proyecto se está ensayando en la línea 1 de autobuses urbanos que da servicio a la Universidad de Málaga, y es una tecnología que puede ser instalada e integrada en cualquier modelo de autobús sin modificación alguna ni la altura mínima al suelo, que además aumenta la autonomía y su sistema además está totalmente automatizado.
Uh-huh. Oye, acláranos esto, Alfonso, porque se puede interpretar de dos maneras. Resulta que en Italia están demostrando que los conductores de camiones son más propensos al sueño. ¿Se refiere a los camioneros italianos o a los camioneros en general?
En este caso, los italianos. Es un estudio realizado por la Asociación Italiana de...
Que no se metan con los camioneros españoles.
No, para nada. Repito, está realizado por la Asociación Italiana de Pacientes con Apnea del Sueño, que se hizo a 905 camioneros italianos. Ha demostrado que aproximadamente la mitad sufre al menos un problema respiratorio relacionado con el sueño, que potencialmente puede hacer que los conductores se duerman al volante. La investigación ha demostrado que alguien que no puede dormir bien debido a esa apnea obstructiva del sueño puede tener hasta 12 veces más probabilidades de estar involucrado en un accidente de tráfico. Y recordemos que uno de los principales factores de riesgo para la apnea es el sobrepeso.
Uh-huh. Oye, atención ponedores, porque los taxistas son los conductores profesionales más expuestos a la contaminación. Tiene también su lógica, ¿no?
Sí, según un estudio práctico realizado en Londres. Por lo tanto, podríamos extrapolarlo, salvando las distancias y el tamaño, por supuesto, de la ciudad y el volumen de tráfico. Pues bien, con 140 conductores profesionales de distintas ocupaciones, asegura que los taxistas son los conductores que se enfrentan a los niveles más altos de contaminación frente a servicios de emergencia, transportistas o mensajeros. De promedio, los conductores profesionales están 4 veces más expuestos que los trabajadores, por ejemplo, de oficina. La investigación también muestra que mantener las ventanas del vehículo cerradas mientras se conduce reduce o puede reducir a la mitad los niveles de contaminación de gases. También el vehículo y, por supuesto, la elección de la ruta podrían reducir esa exposición, así como el buen estado del filtro del habitáculo, que recordemos que hay que cambiarlo cuando toca.
Impresionante. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Se nos está acompañando Alfonso García, Motorman, todo un experto en el mundo del motor. Alfonso, ¿es cierto que en las provincias españolas con menor población se tiene mayor probabilidad de sufrir un accidente de circulación?
Así es.
¿Por qué?
Las provincias con menor población y con mayor porcentaje de carreteras secundarias son las que presentan un mayor número de probabilidades de sufrir un accidente mortal de tráfico. Son datos, por supuesto, de la DGT. Por ejemplo, las probabilidades de fallecer en un accidente de tráfico en Soria es de 10 veces más que en Madrid, siempre de acuerdo a la proporción entre población total y número de fallecidos en accidentes. Después de Soria se sitúa Huesca, Zamora, Ávila y Cuenca, todas ellas con menos de 300.000 habitantes. En el lado contrario, las provincias más habitadas, con mayor número de kilómetros de autovías y que tienen tasas más bajas de posibilidades de producirse un accidente fatal, por ejemplo, son Madrid y Barcelona. No había sorpresas.
Alfonso, escúchame, que sí, creo que ya ha salido el dato, la información de ya conocemos cuáles son los conductores extranjeros más multados en España. Tengo muchas ganas de conocer ese dato.
Pues también, según datos de la DGT, y datos referentes al pasado año, 2018, sí, el primer puesto del ranking es para los conductores franceses, por delante de los ingleses, seguidos de los portugueses. En el cuarto puesto de esos conductores extranjeros más multados en España son los alemanes, y en el sexto los italianos. La gran mayoría por exceso de velocidad. La DGT tramitó durante el pasado año más de 170.000 denuncias por exceso de velocidad sin parada del conductor a vehículos con matrícula de otros estados de la Unión Europea. De ellos, solo un 15% corresponden a sanciones graves con detracción de puntos, en este caso de 2 puntos. Y según el informe, los conductores, y por comparación, los conductores españoles cometieron un 7% menos de exceso de velocidad que nuestros vecinos. A la mayoría de los extranjeros les cazaron los radares de la AP7 en Castellón, el de la A381 en Cádiz y la A66 en Salamanca, esa ruta que hacen habitualmente los paisanos portugueses cuando van y vienen de Europa, en concreto de Francia.
Pues tan ricamente. Yo me voy, pero ya mismo, además, poniendo la sintonía de darle la del pulpo a Carlos Herrera.
Y yo poniendo el intermitente. Sí, y señor, recordándote, pulpo, ya sabes, tú que haces mucha carretera, el carril derecho existe.